Clara López ha decidido, después de acompañar a Humberto de la Calle, ha decidido volver a acompañar a Gustavo Petro en su proyecto de Colombia Humana. Doctora Clara López, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Doctora Clara, ¿por qué después de haber en algún momento de su vida acompañado a Petro, se distanció de Petro, hoy vuelve a estar con Petro? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, anotar que esto de la política no es un tema de afectos o desafectos personales, sino de contenido político. Y usted recordará que a lo largo de esta campaña, en varios debates ante la pregunta de qué haría en la segunda vuelta, yo siempre contesté que cualquiera de los tres candidatos que defendían la paz, que estaban en el campo, llamémoslo, progresista, reformista, entre Humberto de la Calle, Fajardo y Petro, yo apoyaría el que lograra llegar a la segunda vuelta. Desde luego esperaba que llegara Humberto de la Calle, pero pues eso no se dio. Quien llegó fue Petro, y estoy siendo fiel a mi palabra y fiel a mi compromiso con el proceso de paz. Y ahora que habla usted de desigualdad, también al tema importante que tiene que abocar la sociedad colombiana, porque la desigualdad no solamente es éticamente cuestionable, es económicamente inconveniente, como lo ha señalado tantas veces, no solo el señor Piketty, sino el Foro Internacional Mundial de Davos, donde vienen con una enorme preocupación sobre la creciente desigualdad, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo.
Sí. Doctora Clara, ¿por qué a usted le molesta o no le gusta que Humberto de la Calle vaya a votar en blanco?
No, esto no es de justos. El doctor Humberto de la Calle escribió ayer una muy interesante columna en el periódico El Tiempo, sí, en el cual detalla por qué no le gusta la candidatura de Iván Duque, y se centra, como me he centrado yo, en el tema de la paz. Y al culminar la columna invita a la sociedad a organizarse para que la paz no se vaya a quemar en la puerta del horno. Y yo, viendo eso, le hago no un reclamo, sino una solicitud respetuosa de reconsideración de su posición, porque no hay que esperar a después de las elecciones, cuando sea mucho más difícil organizar a nadie alrededor de la paz completa, la paz con reformas, la paz con cambios, que fue la que nosotros pregonamos y defendimos desde antes y durante la campaña. Porque esta no es solamente un tema de desmovilización y de reincorporación. Nosotros defendimos profundamente el tema del desarrollo rural integral, la necesidad de reformas en materia de participación política y electoral. Así es que mi pregunta, más que pregunta, es un clamor al doctor Humberto de la Calle de poner todo su esfuerzo de la paz para que no se vaya a quedar mostrenco por no haber tomado una decisión oportuna en materia de votación en la segunda vuelta presidencial.
Doctora López, pero con el doctor Humberto de la Calle, cuando ustedes hicieron ese primer acercamiento, esa primera alianza que la puso usted como su fórmula vicepresidencial, ¿habían tenido algún tipo de debate de hacia dónde iba la candidatura, de a dónde iban a llegar después juntos, o eso, de eso no se habló?
No, pues obviamente que cuando hace un acuerdo para lanzarse uno en una candidatura, uno no está pensando que no va a llegar a la segunda vuelta. No, esa consideración no nos la hicimos al inicio, aunque sí la discutimos en algunas etapas a lo largo de la campaña. Y yo siempre fui muy fana en mi planteamiento de que cualquiera de los tres candidatos amigos de la paz que pasaran sería el que recibiría mi voto. Con todo y eso, yo apenas culminó la campaña, hice una convocatoria de todo el equipo que me acompaña, de nuestra Junta Nacional, que tiene presencia en 25 departamentos del país, con los delegados de esos 25 departamentos y de Bogotá. Nos reunimos el sábado pasado y expedimos una declaración política en la que explicamos el contexto de nuestro voto y la necesidad de que el doctor Gustavo Petro también atienda esos requerimientos que se le han hecho desde muchos sectores de relanzar aspectos fundamentales de su programa como lo ha hecho el Partido Verde, y veo que ese acuerdo está en pleno desarrollo. Nosotros aspiramos a lo propio. Hemos solicitado una cita con el doctor Gustavo Petro y haremos nuestra declaración de principios conjunta en el momento oportuno.
Sí. ¿Usted ve posibilidad de que Humberto de la Calle reconsidere ese voto en blanco? Ahí algunas movidas que llevarían a pensar que eventualmente de la Calle podría cambiar su posición.
Pues sí, yo sí pienso. Mire ese artículo de ayer tan importante, en el cual desapasionadamente, porque es que esto no es temas de pasiones políticas, él hace su consideración sobre por qué la política de Duque no es la más acertada en el contexto de cumplimiento y la implementación.
Pero
de los
acuerdos. ¿Usted ha hablado con él?
No, yo no he hablado con
él. ¿Su sospecha de que él podría cambiar?
De la Calle.
¿De que pues él podría que salirse escrito, del voto en blanco es por alguna razón en especial?
Pues por el contenido de su artículo. Yo digo, mire, le hace como quien dice, usted lee el artículo y uno piensa que va a plantear que no es suficiente el voto en blanco, que puede interpretarse como un apoyo a la posición mayoritaria en este momento. Entonces, yo pensé que iba a concluir con que iba a retirarse del voto en blanco. Entonces, como no lo hace y la argumentación va en esa dirección, sencillamente le envío un mensaje en el sentido de analizar esa reconsideración posible, con todo el respeto del caso, ni más faltaba.
Doctora Clara, gracias por acompañarnos.
A usted, muchísimas gracias.
¿Puedo decir que usted está intentando convencer a De la Calle y a todos los del voto en blanco que se vayan con Petro?
Sí, mi llamado es que el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial no es el más conducente para tomar decisiones. Lo entiendo en el electorado, pero no lo entiendo en los dirigentes, mucho menos en los candidatos presidenciales, quienes han debido tomar una decisión. De eso se trata la presidencia de la República, de tomar decisiones. Y como tomar decisiones no siempre es entre una buena opción y una mala opción, sino entre opciones complejas, pues la decisión es lo que distingue al líder.
Doctora Clara, gracias y feliz día.
A usted, muchas gracias.
Clara López, 10 de la mañana, un minuto, intentando convencer a Humberto de la Calle.
Ayer pasó algo curioso, Néstor. Humberto de la Calle, en una de esas historias que se pueden montar en WhatsApp, usted las ha visto, que las personas montan fotos, montan videos, sí. ¿No? Montó el siguiente mensaje, luego desapareció. He recibido miles de mensajes en contra del voto en blanco. No es el momento de la arrogancia. En aras de la paz voy a abrir un proceso de reflexión y de consultas. Espero reunirme con arroba Clara López Sobre, arroba Sergio Fajardo, arroba Antanas Mocus, arroba Claudia López y los jóvenes. Le pregunté a Humberto de la Calle
por ese mensaje. Ricardo, esto quiere decir que de la Calle
lo está pensando.
Sí está reconsiderando su tema del voto en blanco.
No, pues fíjese lo que le voy a decir porque le pregunté. Nos llamó mucho la atención porque no estaba en redes sociales, sino solamente en su historia instantánea de WhatsApp. Y dijo, eso es un borrador que hizo alguien a modo de ensayo, no se puede sacar ninguna conclusión. Le pregunto, ¿pero es oficial? ¿Podemos divulgarlo? Me dice, no, hay personas que sugieren cosas, no es una idea mía, no es oficial.
O sea, se le arrepintió por el camino.
No sé, sí, pero ahí...
Alguien le mandó eso para que lo pusiera.
Le dejo el dato, pues, no sé. No es oficial, pero algo pareciera...
Pero está bien que todo el mundo piense y reflexione.
Pero él ya anunció, pero él ya anunció que va a votar en blanco.
Sí, pero tiene derecho a repensar.
Claro, pero hay una discusión, hay un debate. Además ha habido un debate de personas muy cercanas a la campaña. Bueno, esta vez mencionamos lo de Daniel Quintero, pero hay, por ejemplo, el grupo de jóvenes. Yo estuve esta mañana justamente revisando el Twitter de las redes sociales de los grupos de jóvenes que estuvieron con De la Calle y casi todos están con Petro. Es bastante probable que ese grupo que fue muy entusiasta y que acompañó con mucha generosidad al doctor De la Calle durante su campaña también esté tratando de convencerlo.
Ahora,
de que,
Héctor, ¿usted
de que
cree,
no es por ahí? Hay
¿usted
mucha
cree
gente que
si
lo está
De la
haciendo.
Calle acepta todo este movimiento, las presiones o las sugerencias de que lo reconsidere, lo único importante es que el doctor De la Calle podría desencadenar una especie de ola de gente que lo está repensando y que se sale del voto en blanco para votar por Petro?
Sí, ahora, por lo que leyó ahí Ricardo, que no sé bien cómo es que es, pero digamos, lo que pareciera es como una reflexión más con otros dirigentes, ¿no? Habla de Fajardo, de Mocus, de Claudia López, que no estoy seguro que esté con el voto en blanco. Yo creo que ella se ha reservado decirlo, pero no creo necesariamente que esté con el voto en blanco, entre otras cosas porque he visto a Angélica Lozano muy activa en favor de Petro y cuestionando incluso al propio de la calle, por ejemplo,
el acuerdo de los verdes,
por votar en blanco. A mí me da la impresión
López,
que Claudia López está esperando
contra Petro. ¿Va a votar por Petro? No sé, tengo dudas.
Yo no sé, pero yo creo que Claudia está esperando la votación de esta tarde, de que para ella es un tema muy importante porque pues ha liderado esa consulta anticorrupción, y yo creo que ella está esperando qué pasa. Ella está esperando ver si los congresistas eventualmente votan a favor de la consulta. Es probable que esté con el blanco. Yo creo que no va a haber quórum esta tarde y no creo que le vayan a dar ese trofeo a Claudia López en el Congreso, pero esperemos, y yo tengo la impresión que ella está esperando a ver qué pasa con eso.
¿Usted, Héctor, se movería de la posibilidad del voto en blanco?
Pues Néstor, debo decir que lo he pensado, digamos, porque la verdad es que el debate ha sido muy duro y hay argumentos, digamos, muy emotivos, por ejemplo, sobre el montón de cuestionamientos que hubo en materia de violación de derechos humanos en el gobierno de Álvaro Uribe, que lo ponen a uno a dudar, pero realmente yo me he ratificado, y por ejemplo posturas como la de Carlos Vicente de Roo, que es un hombre a quien yo admiro y aprecio profundamente y que ha conocido a Gustavo Petro, me ayudan a ratificarme, pero no debo decir que no es que lo haya dudado.
Me escribe un oyente.
¿Sabe qué pasa?
Y me dice lo
se van a quedar, Néstor.
Este es un oyente desde Antioquia, Nicolás. Me dice: en Antioquia hubo 700.000 votos por Sergio Fajardo. Me dice él: ¿Sabes qué posibilidad hay de que esos 700.000?
Él es caleño, ¿no?
No, los paisas.
También dicen.
No, pero él es ese, el de Rueda, es caleño.
No, pero le estoy diciendo, es el oyente.
Ah, ok, perdón.
¿Sabes la posibilidad de que 700.000 personas en Antioquia que votaron por Fajardo voten ahora por Petro?
¿Cuánto porcentaje da?
Ninguna.
Eso es.
Pues puede haber petristas.
Lo mismo pasa.
Pero la encuesta de Invamer
lo mismo
decía,
pasa en Risaralda,
¿no?
En Quindío.
De Fajardo en la región antioqueña.
No, pero digo,
se encantarían más por Duque que
en
por
Antioquia. En Antioquia Duque le saca 100 cabezas a Gustavo Petro.
Pero es que
esos votos, pero sabe obviamente que, alguno de esos votos irá para Petro. Pero
va para Medellín mañana y el jueves.
El cuerpo Néstor, de esos votantes antioqueños no es petrista. No hay coincidencias, porque aquí alguien ha sugerido que el centro, que los votos de Fajardo están más cerca de Petro que de Duque. Y entonces la reflexión
Néstor,
de los
es que
dice, no por lo menos aquí en Antioquia.
En Antioquia no.
Nicolás.
Néstor, y esa es la verdad, lo que yo siento es que esa presión que están haciendo sobre los votantes en blanco va a hacer que muchos se queden con el pecado y sin el género. Es decir, habiendo votado por Petro y habiendo perdido de todas maneras las elecciones, que es lo que yo presumo que está sucediendo. Y está sucediendo porque parten de una premisa equivocada, y es que Petro va a subir todos los votos de Fajardo y Duque no va a conseguir ningún voto adicional. Y lo cierto es que la distancia entre los candidatos es ya de por sí bastante grande. Y se presume que, por ejemplo, gente que votó por Fajardo en ningún caso votaría por Duque, cosa que ya hemos venido viendo que tampoco es así. Por ejemplo, mire usted a Samuel Asut, que también
Duque,
esta semana, no sé si ayer o antier, decidió decir que acompañara a Duque después de que había sido una persona que había acompañado muy fuertemente a Sergio Fajardo. Y como él, hay bastantes. El alcalde, exalcalde de Cali, por ejemplo, lo vi esta mañana. Rodrigo Guerrero diciendo exactamente lo mismo: acompañé a Fajardo, no voy con él, voy con Duque, porque lo de Petro me parece una amenaza. Luego, yo creo que en últimas aquí hay un dilema es enorme, y es que la dificultad de votar por Petro reside en el propio Petro y no en la gente del voto en blanco. Petro no logró disipar los miedos y Petro no logró unir como está uniendo Duque a otros sectores de opinión, y eso es lo que tiene muy 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 preocupada esa campaña.
Samuel Asut
ha hecho que se metan ahora con el voto en blanco.
Samuel Asut es barranquillero.
Sí, barranquillero,
¿no?
De los líderes de la costa.
Así es.
Sammy Asut.
Sammy Asut.
Usted le dice Sammy.
Sí, buenos amigos.
Yo le digo Samuel, yo no soy buen amigo.
No, yo sí soy llave. Entonces, y es un tipo muy interesante.
Rodrigo Guerrero, caleño.
Sí, señor.
Exalcalde dos veces de Cali.
Así que ahí
fue el antecesor del querido Maurice Armitage.
Lo que quiere decir es que los del centro pues están divididos como los partidos.
Yo creo que además Petro Néstor ha perdido un poco de tiempo haciendo esta campaña en Twitter. En los últimos 10 días se ha dedicado mucho Petro y los petristas a tratar de conquistar los que se han declarado en voto en blanco. Mientras que el uribismo lo que está haciendo está yendo a las regiones a tratar de convencer ya a los votantes, no a los dirigentes, sino a los votantes para que se muevan en un otro sentido. Pues la noticia Néstor, que nos da Ricardo de que Petro va esta semana a Medellín,
jueves,
me parece que ya es reencauzar un poco su estrategia, porque él mueve gente en las
es consciente
territorio.
Del botín electoral Néstor, que hay en el departamento de Antioquia. Néstor. Héctor Abad, que fue colega suyo, Aurelio, en esta mesa, dice lo siguiente. Héctor Abad está también con el voto en blanco. Claro. Dice, hay algo reconfortante al ver cómo actúan los colectivos petristas en Twitter, insultando en gavilla a los del voto en blanco. Me confirman en mi decisión, así gobernarían, aprendieron la lección de las falanges uribistas, que con su pan se lo coman. Esto quiere decir como... No, esto ya sabe usted qué quiere decir.
Coman.
Claro.
Coman pan.
Héctor, eso...
Ese tarrado...
Se lo come.
Es que en una matemática sencilla electoral, el asunto es el siguiente. Y el mismo Petro lo dice, creo que en la entrevista de Marras ahí en El Tiempo. Dice, necesito conseguir 5 millones de votos para ganar, para tener 10 millones de votos, que es con el número con el cual se aspira a ganar. No es fácil conseguir esos 5 millones de votos en 20 días, además contemos unas 2 semanas con puente, mundial de fútbol, ¿sí? Y pensar que todos los votos que no se depositaron por Duque, tanto por De la Calle como por Fajardo, salen en fila y se apuntan a Petro.
Yo creo que no. Aurelio, yo hago no la siguiente cuenta. Los 7.5 millones que votaron por Duque, vuelven a votar por Duque, ¿cierto?
Yo creo que sí.
Los 4.5 millones, es decir, a no ser que haya gente que se confíe, que se van para el mundial o que dicen, no, eso ya está ganado. Sí, sí. Ese es el gran
haber unas pequeñísimas.
Pero cada uno de los candidatos mantiene su votación de la primera. Casos.
Los 4.800.000 que votaron por Petro vuelven a
partimos
votar.
Partimos del resultado también, de la primera vuelta como base. Así entonces,
lo
es. Para entonces,
¿los de Lleras dónde cogen?
Los de Vargas Lleras, yo creo que están principalmente con
Duque. Son 70%.
Hay uno,
eso es millón
pero,
y medio.
Pero también he oído gente de Vargas Lleras que va al blanco.
Óigame,
también. Sí,
Carlos Fernando Galán anuncia hoy a las 2 de la tarde su posición. Yo me atrevo a pensar que va a hacer voto en blanco. Rodrigo igual, Lara también.
No, Juan Manuel Galán ya
Rodrigo
lo dijo
Lara,
también, ¿no?
Creo que también va con voto en blanco. Es decir, tampoco está unificado.
¿Sabe qué uno ve, Néstor, con todos estos movimientos?
No, la alternativa para estos... Tal vez este es el resumen, padre Liner.
Dígame.
La alternativa es un partido de derecha como Cambio Radical está entre Duque y el voto en blanco. No veo a nadie de Cambio Radical que votó por Vargas Lleras votando por Gustavo Petro.
Sí,
como
veo.
No veía a nadie del Polo Democrático votando por Iván Duque.
Okay. ¿Sabe qué se ve?
La U, yo creo que ahí sí está un poquito repartida la cosa. Sí veo gente de la U que por defender el proceso de paz está dispuesta a votar.
Puede
a
irse
Pedro.
Para donde Petro,
Roy,
claro.
Roy Barreras y sus amigos.
Por ejemplo, no sé si Armando
Roy Benedetti.
Roy Benedetti, sí. ¿Sabe qué ve uno en esto, Néstor, en todos estos movimientos? Que aquellas personas que se habían presentado a sí mismas como de centro y quieren conservar un centro político en el país deben ser muy cuidadosas. ¿Por qué? Porque se están yendo al extremo. Unos están yendo muy petristas, como los tradicionales que se mostraron de centro, como Primi y hasta Kazmanovic, y otros están yendo al lado de la derecha. Entonces, creo que hay que cuidar mucho el centro para ellos. ¿Por qué? Porque se están volviendo aquello que criticaron tanto, extremos.
Mensajes de algunos oyentes.
Pero mire,
dice un oyente aquí, Héctor.
Yo insisto que los consejos de Miguel nos ponen a dudar.
Dice un oyente, Héctor.
Yo, no es un consejo, es un análisis.
Dice un oyente.
No nos aconsejará, pero...
Los de Blue dicen que Duque le lleva 100 cabezas a Petro en Antioquia, pero en Bogotá le lleva Petro millones a Duque. El cuento se echa completo, también es cierto. Por eso es que Duque ha estado haciendo campaña en Bogotá.
Y así como Piketty...
Y por eso es que Petro va a Medellín a hacer campaña.
Así como Piketty anuncia su voto por Gustavo Petro, María Corina Machado está en ese momento en un acto binacional en la frontera.
Ah, no, pues
con
Duque.
Obviamente.
Entonces, ¿Quién suma más votos en Colombia, Piketty o María Corina Machado?
Creo que María Corina.
Yo creo que María Corina Machado un poquito más.
Lo que yo le quería decir, Néstor, es que sí, digamos, a mí sí me parece que las cuentas no le dan a Petro. Y no le dan por Petro. porque realmente hay muchas personas que no quisieran que el uribismo volviera al gobierno, pero no son capaces de otorgarle la confianza a Petro porque no se la ha ganado. Entonces, si Petro ha perdido, a mi modo de ver, lo que hay que pensar es quién es el que le hace la oposición al uribismo, porque si los miedos de quienes le tenemos miedo al uribismo llegan a ser ciertos y quieren cambiar la constitución y poner en riesgo los avances del acuerdo, lo que fuera, la pregunta es cómo se resiste mejor a eso, si dejándolo a Petro en su curul en el Senado con una vocería exclusiva o si con un movimiento más abierto, más pluralista y también más legítimo. Yo estoy por lo segundo y por eso estoy en el voto en blanco, y me parece bien incluso que de la calle esté insinuando, si es cierto eso que dice Ricardo, que esas personas que están en el blanco tienen que empezar a actuar de manera coordinada, porque ahora lo que hay es que hacerle oposición al uribismo, al gobierno de Duque, o por lo menos hacerle oposición en aquellos casos en los cuales las decisiones pongan en riesgo cosas importantes como las que he mencionado. Entonces yo creo que yo ya no estoy pensando en el 17 de junio, porque me parece que ese resultado ya está jugado. Lo que tenemos que pensar es del 8 de agosto en adelante.
Son las 10 de la mañana, 15 minutos, la cuenta Blue Radio.